Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, hombre de mil batallas, optimista a ultranza. Hace pocos días leía que, bueno, estuvo en el interior y que vio en el interior cómo el país sigue trabajando a pesar de la enorme crisis. Hombre que sabe de disputas palaciegas y de lo que significa la pelea por el poder. Yo le puedo casi dar las definiciones que le conozco una por una, pero seguro va a ser mucho más entretenido que él mismo las vuelva a plantear. Y me refiero a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Cohen. Alberto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
Bien, el placer, como siempre, de escucharte. Alberto, en tu memoria, que seguramente yo sé que es muy extensa en política, ¿viste algo como esto que estamos viviendo?
Mira, tuvimos 5 presidentes en una semana una vez, y el país siguió adelante. En los últimos 60 años, 33 presidentes, 20 fueron producto de golpe de Estado, y el país siguió funcionando. Hubo dictaduras militares terribles, del 76 al 83, y el país siguió funcionando. Yo creo que somos un país de sobrevivientes de una u otra manera, como son todos los países del mundo, Miguel. Si nos ponemos la historia de Israel, o hablaba con un amigo ayer en los Estados Unidos, todos tienen problemas. Nosotros hemos tenido miles de problemas, desde que somos algo parecido a una nación, y creo que hasta el día que realmente seamos una nación.
Bien. Usted ya dio una definición y tiene razón, todos somos sobrevivientes, pero acá le damos algunos condimentos muy locales que me parece que tienen gran repercusión. Dígame una cosa, ¿quién ganó la pulseada, la reina Cristina o el príncipe designado a rey para ser presidente?
Mire, ¿quién ganó la pulseada? Yo no sé si hubo pulseada, porque de entrada ya sabíamos que, no era... Esta era una coalición entre una persona que yo considero capaz, realmente, más allá de las consideraciones cualquiera, pero que no tenía votos, y una persona que es capaz y tiene votos. Y bueno, la verdad que esta pulseada no se tendría que haber dado. A mí me da mucha pena, porque ya la carta en sí de la vicepresidenta me dolió muchísimo, porque también mostró que no tenemos respeto por la institucionalidad, qué sé yo. Pero no hay pulseada acá, yo creo que no puede haber pulseada. Vamos a ver qué pasa, Miguel, porque acá hay una cosa que es real. Perdieron la primaria, el gobierno perdió la primaria. Ahora viene esta elección de noviembre, y después viene el 23. Uh-huh. Bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo que dejar que funcione el sistema. El sistema dirá, si hacen algo bien, capaz que recuperen algún voto. Si no hacen nada bien, van a perder más votos. Y bueno, qué sé yo, ¿no? La verdad que...
Dijiste respeto por la institucionalidad.
Alguna vez sí, Miguel, porque...
¿Y te parece que la vicepresidenta tiene mucha preocupación por la institucionalidad?
Cuando leo la carta, no. Pero creo que no puede negar que la institucionalidad es lo que puede salvar a un sistema, porque en definitiva estamos mal del sistema. Hoy estaba leyendo una noticia de Neuquén que han ocupado los mapuches otro establecimiento. Eso es falta de institucionalidad, falta de ley. Rosario y Santa Fe, un lío con el tema de la droga, eso es falta de ley. Hay mucho desprecio por el sistema y por la ley. Bueno, qué sé yo, esperemos que en algún momento se recupere eso, o lo recupere el gobierno que sea, pero que lo recuperemos.
Y cuando escuchaste a esta chica Vallejos, una especie de vocera, me parece, de la vicepresidenta, diciendo del Ocupa y algunas otras cosas, el mequetrefe del presidente, ¿te parece que se le hace un aporte a la política?
Y... No. No, y te voy a decir una cosa más, me dio mucha pena, mucha bronca, porque aparte me puse a pensar, creo que esta persona fue diputada o algo por el estilo, uh-huh. ¿Y quién la eligió si no hubo elecciones para diputado? La pusieron en una lista, Entonces creo que no hay derecho a lo que hizo. Pero bueno, después le dieron mucha repercusión porque...
Pero no me parece que sea espontáneo lo que hizo.
Bueno, supongo que alguien que ha ocupado un cargo de diputado por lo menos tiene un pedacito de autodeterminación. Supongo yo, qué sé yo.
¿Y el presidente tiene un poquito de autodeterminación?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si lo vemos del medio vaso vacío o del medio vaso lleno, bueno, algunos ministros son los que él ha defendido, qué sé yo. La verdad que no. Esto va más allá, el país va mucho más allá de un gobierno, Miguel. Cada país que ha funcionado en el mundo ha pasado por guerra, sangre, historia, y así todos los países siguen con lío. A mí me gusta, por ejemplo, si te puedo dar un ejemplo, el sistema inglés me gusta. Hace 800 años que el sistema inglés funciona. A vos te nombran ministro en Inglaterra y vos podés nombrar solamente dos personas, el chofer y el secretario privado. El chofer porque sabe a dónde va, el secretario porque sabe a quién llamar. Y nadie más, todo lo demás de planta. Ahora, Inglaterra pasó por guerra, pasó por reyes que decapitaban a las mujeres, qué sé yo.
Ahora, me parece que a la vicepresidenta le gusta mucho el sistema inglés, ¿eh? Esto de la reina, de Queen, no le viene mal a ella.
Bueno, lo que pasa es que no se pueden importar otros sistemas acá. Cada país tiene que tener su sistema. Yo a veces cuando algunos dicen, pero allá no hay democracia, y qué sé yo, cada uno que se la arregle con su sistema. Nosotros somos excesivamente federales en un país donde lo más unitario que tenemos es la plata.
Por el momento y a veces, ¿eh?
Hemos sabido
hacerle cop y patacones y qué sé yo,
pero
¿no?
Sí, pero escúchame, si cada provincia aporta al gobierno nacional para que el gobierno nacional le dé, en base a una coparticipación que está más discutida que qué sé yo. Y bueno, no todavía eso no funciona, la reforma del 94 no ayudó en nada, porque fíjate que se hicieron regiones, Miguel, que nunca se cumplieron. Lo único que se cumplió fue el tercer senador para la minoría, que lo único que hizo que tengamos más senadores proporcionalmente que los Estados Unidos. Y bueno...
Dígame una cosa, ¿Mansur va a asumir o no va a asumir como jefe de gabinete?
Mirá, es lo que comunicó el gobierno y yo creo que es un hombre capaz, yo lo conozco un poco. Supongo que tendrá que asumir, porque más allá de que haya en Tucumán el vicegobernador, quien sea gobernador, qué sé yo. Pero es un hombre capaz y bueno, es lo que ha anunciado el presidente y supongo que va a pasar.
Ahora, somos entretenidos, digámoslo, ¿no? ¿Quién dijo que, es verdad, la saliente ministra de Seguridad dijo que es más aburrido en ¿dónde era? En Finlandia, ¿no? No me acuerdo ahora el lugar, así como también el entrante dijo que tenemos menos pobres que en Alemania. Pero, ¿qué te parece el regreso de Aníbal Fernández a, y en este caso a Seguridad, cuando él hablaba de que había solamente sensación de inseguridad?
Bueno, veremos cómo hace para resolver la realidad. Yo creo que no lo quiero... Nadie puede jugar a este gabinete nuevo hasta que no funcione un poco.
Pero los conoces, son gente...
Sí, los conozco. Y tengo confianza de que por ahí algunas cosas que se dijeron antes no se van a decir ahora. Y se va a trabajar para resolver las cosas. Algunos de los que han llegado los conozco, son muy capaces. Julián Domínguez, el mismo Aníbal Fernández, a uno le puede gustar o no. A alguno le gustará, a otro le gustará, pero es un hombre muy capaz y muy trabajador. Bueno, qué sé yo. Aparte, ¿querés que te diga la verdad? Un gabinete depende de las instrucciones o de la dirección que le dé el presidente. Y bueno, veremos para qué lado van.
¿Tendrá el presidente hoy la fortaleza para que estos ministros que van a asumir realmente sientan que el liderazgo del presidente es el que tienen que escuchar?
Por el bien del país espero que sí. Por el bien del país, por el bien de todos nosotros. Yo no me siento contento con un gobierno le vaya bien o mal, porque si le va mal, me va mal como argentino. Y si le va bien, yo sigo peleando todos los días contra los que se quieren ir de la Argentina. Y son muchos los que se van, y contra los jóvenes. Y yo tengo hijos, tengo nietos que no quisiera que se fueran. Pero bueno, espero que alguna señal me den los que gobiernan para que siga esa lucha.
Bueno, usted ha presidido el partido peronista, entre otras cosas. ¿Esto es, este el Frente de Todos es peronista?
Sí, el peronismo es muy muy amplio, Miguel. Yo he sido secretario general del partido, pero teníamos un presidente del Partido Justicialista que le había ganado la interna a 14 gobernadores, incluyendo el de la provincia de Buenos Aires. Entonces había una autoridad, y ejercía una autoridad distinta. Él ejercía la autoridad que la gente le había dado, que el justicialismo le había dado, había ganado las elecciones. Digamos, era otro estilo, en otro mundo, en otro momento. Yo lo que espero es que se aplique el sistema tiene que funcionar. ¿Qué sistema en este mundo que está tan complicado, porque la pandemia también complicó?
Ahora sí te escuchamos.
Para revertir una elección no hay que cambiar no hay que cambiar nombres, hay que cambiar política, hay que cambiar resultados. Yo no sé si el gobierno tiene tiempo para revertir la política y los resultados de esa política. Yo siempre he dicho lo mismo, si vos con 20 millones de planes perdés una elección, es que la gente no quiere planes, quiere trabajo. Entonces, si no creas las condiciones de trabajo, es muy difícil que se revierta el resultado.
Diste un punto fundamental. ¿Están creadas las condiciones en la Argentina hoy? Porque vos escuchás al ministro de Desarrollo de turno, no importa quién sea, y escuchás incluso al presidente y a todos. Sí, porque lo importante es el trabajo. Es como la paz, ¿no? Todos quieren la paz. Ahora, después, cuando hay que trabajar por ella, no saben cómo hacer. Digo, ¿están dadas las condiciones en la Argentina para producir trabajo y desarrollo?
Yo creo que no, Miguel. Creo que no, con doble indemnización, con prohibición de despido, con sindicatos que bloquean algunas empresas y no dejan ingresar a los obreros. Yo creo que es muy difícil que alguien invierta en crear trabajo cuando todo es en contra de la inversión.
Vos estuviste en momentos muy complicados, obviamente, y habrás pasado presiones muy duras, porque yo lo voy a decir, no lo vas a decir vos, las mafias y el muy poderosas en la Argentina no son nuevas, no empezaron hace 15 días ni con la pandemia. ¿Hay posibilidades de desarticularlas? ¿Y qué se necesita para poder confrontarlas?
Mira, las mafias en la Argentina y en el mundo existen y existirán toda la vida. Uno le ponen un nombre, otro le ponen otro nombre. No es tan fácil. Yo creo que lo que tiene que tener todo es un límite. Hay cosas. Yo he estado en algún país muy avanzado hablando con la gente de inteligencia y ellos me decían, mira, esto es así, hasta este punto se puede llegar. De ahí en más no podés pasar. Si pasás de ahí en más, estás afectando el Estado y el sistema. Y si afecta el Estado y el sistema, vas a sufrir. Y eso es el tema, las mafias. ¿Qué son las mafias?
Grupos de poder.
Las mafias, ¿cómo?
Grupos de poder, para llamarlo así.
Grupos de poder. Los grupos de poder existen en todos lados. Tienen que tener límites. El Estado tiene que ponerle límites. Entonces, mientras el Estado le ponga límites y los grupos de poder ayuden a que el Estado funcione, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, porque existen, existieron y existirán. Pero, mira, yo vengo de una zona, yo nací cerca en San Lorenzo, en Santa Fe. Ahí estaba Chicho Grande, Chicho Chico, la mafia italiana, fueron los que secuestraron al hijo de Ayerza y lo mataron. En esa época, mucho antes de que yo naciera, existían las mafias. Existía la Sinmigdal, viste, la mafia de los polacos. ¿Y qué sé yo, viste?
A ver, te voy a preguntar algo mucho más concreto, Coan. Cuando venía el Moyano de turno, que en tu época creo se llamaba Ubaldini, ¿no? Si no me equivoco, y venía a tu despacho con alguna pretensión fuera de lugar, ¿qué hacía Alberto Coan?
Bueno, primero consultaba al presidente, que seguramente me decía qué es lo que tenía que hacer, pero él tenía la fuerza y la decisión. Vos fijate que el último golpe de Estado en la Argentina fue el 3 de diciembre del 90.
Contá cómo reaccionó el presidente.
¿Cómo?
Contanos nuevamente cómo reaccionó el presidente. ¿Qué te dijo?
El presidente se encerró solo, estuvo un rato ahí en su despacho, después me llamó, bueno, yo fui hasta el edificio Libertador, uh-huh. escuché lo que esta gente quería, uh-huh. un momento que no voy a olvidar nunca. Estábamos muy enojados porque habían matado a dos camaradas de ellos, en Patricio, a Pita y a Pedernera. Uh-huh. Y el presidente dijo, bueno, si en 6 horas no se rinden, bombardeamos. Uh-huh. Y algunos abrieron los ojos grandes. Hay que bombardear el edificio Libertador. Y me acuerdo que dijo una frase más vale que los aviones arranquen. Uh-huh. Porque nos acordábamos, te acordás de aquel general Lalay, creo que fue, que uh-huh. no le andaban los tanques. Uh-huh. Y bueno, y se hizo lo que hubo que hacer, se metió a todo el mundo preso, murieron algunos sublevados, Seineldé recibió cadena perpetua, bueno, y Dualde después lo indultó.
Uh-huh. Es decir, el presidente te llamó después de pensar y te dijo, aquí jugamos a fondo.
Y no consultó a nadie, no llamó a la gente a la plaza, no viajó a Campo de Mayo, y esto no quiero disminuir la figura de Alfonsín. Uh-huh. Un estilo. Uh-huh. Él me llamó y me dijo, hay que hacer esto. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Mirá,
ser presidente significa, ya que te dieron el poder, tener que asumirlo y ejercerlo.
Y sí, si no, ¿para qué estás? Uh-huh. Porque acá tenemos un sistema que es un sistema presidencialista. El poder es unipersonal, lo es el presidente de la nación, y bueno, si estás ahí es para ejercer el poder.
Bien, no te voy a preguntar voy a preguntar qué pensás de cómo lo ejerce o no lo ejerce el actual presidente, porque está a la vista para muchos. ¿Otros momentos que tuviste así donde alguien te haya venido a patotear?
No, a patotear no me vinieron nunca, porque sabían que no podían patotear. No, yo diría que hemos tenido planteos, sí. Mirá, vamos con las privatizaciones. ¿Sabés por qué hicimos las privatizaciones? Se pudo hacer las privatizaciones que hasta aún hoy significan teléfono para la gente, electricidad...
Sí, con todos los cuestionamientos de turno, dale.
Sí, hubo acuerdo con los dirigentes sindicales. Nadie patoteó a nadie, sino que hubo acuerdo con los dirigentes. Se conversó, se hizo... Recuerdo de patoteada, no me acuerdo ninguno. Mira, la verdad que hay un gran respeto por la figura del presidente.
Presiones sí. No te faltaron.
No, te escucho. Presiones siempre hay. Presiones siempre hay, ¿sabes por qué? Mira, yo siempre digo lo siguiente: si alguna vez me tocara en otra vida tener una responsabilidad grande, yo diría: nadie me representa, nadie puede pedir nada en nombre mío, ni nadie puede recibir nada en nombre mío. Ya con eso te evitas el 70% de los problemas. Así presiones es. Siempre hay.
Yo he aprendido tanto en estos años, me has enseñado todas, y quiero, para cerrar, porque podríamos hablar una hora más, pero sabés que en tiempo sí. Aquí es tirano, ya te vamos a hacer venir ahora que la pandemia ya nos permite encontrarnos un poco más. Pero mira, a mí me gusta mucho tu definición futbolera de lo que es entrar a presidir un país, por decirlo así. ¿Querés recordárselo a la gente?
Sí, y eso que soy socio hincha de Boca, sufriente socio hincha de Boca.
Bueno, ¿qué va
a
ser?
Digo de que jugar en primera, el estadio te aplaude, las chicas te quieren, pero te patean para quebrarte. Si vos querés jugar en primera, tenés que aceptar las 3 reglas de la primera. Porque algunos se quejan de la política cuando lo patean y lo patean para quebrar. Y dice, no, la política es mala. No, la política es lo más grande que puede haber si mejora la calidad de vida de la gente. Pero la gente, mucha gente, también tiene formas horribles de hacer política.
Bien. Nos quedamos con esta de las tantas definiciones. Yo tengo en el manual anotadas varias, Alberto, que me has enseñado en estas, pero esta es una muy clara a tener presente. Yo creo que ojalá se la puedas mandar en un WhatsApp al amigo presidente de turno, porque claro, es difícil, pero se requiere coraje. Si no tenés coraje, no podés jugar en un juego tan tan complicado como es jugar en primera, por decirlo así, ¿no?
Exactamente. Y bueno,
querido,
esa es mi definición.
Te mando un gran abrazo, no nos va a faltar oportunidad de seguirla, y bueno, veremos cómo sigue de aquí a noviembre. Tenemos 2 meses que van a ser muy entretenidos, menos de 2 meses ya a esta altura, Y claro, lo que pasa es que en el camino también el país, ¿no? Y esto es lo más grave. Veremos cómo seguimos. Por lo bueno, como siempre, tu cuota de optimismo es que todo pasará, esto también pasará.
Sí, señor.
Un gran abrazo.
Un abrazo grande, Miguel, y bueno, cariño a todos ahí en la radio.
Nos encontramos pronto. El doctor Alberto Coa, hombre que ha sabido estar ahí en el poder dándonos algunas definiciones de este momento.